Romanos 12, 9 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amada iglesia, lo que hemos aprendido debemos practicarlo. Esto es lo que hace la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Pablo ahora pone al detalle la práctica bíblica según cada don recibido para la edificación de la iglesia. Y debemos entender que estas son mis responsabilidades como creyente que debo tener con los demás, aquellos que forman parte del cuerpo local de creyentes. No olvidemos que el apóstol Pablo ha pasado 11 capítulos enseñándonos doctrina, una doctrina que gira en torno al evangelio que ha sido predicado tanto para judíos como para no judíos, para gentiles. Es la palabra de fe la que predicamos, la obra de Cristo. Se nos ha enseñado sobre la condición caída del ser humano, pero también se nos ha enseñado la justificación que alcanzamos por la fe a través de la obra de Cristo Jesús. Se nos ha enseñado sobre la obra del Espíritu Santo, santificándonos a nosotros, los creyentes, de tal manera que podemos estar seguros de la salvación que hemos recibido. Y aún viendo a la nación de Israel, los descendientes de raza, vemos que la palabra de Dios no ha fallado. Muchos piensan que la palabra de Dios ha fallado porque la nación de Israel no viene al Salvador o rechazó a su Mesías. Pero cuando Pablo explica la doctrina, nos hace entender que siempre Dios ha tenido un remanente entre su pueblo, los judíos. Amados hermanos, luego de ver toda esta doctrina, ahora Pablo pasa a detallar la práctica bíblica. Y vamos a ver en estos versículos que hemos leído del 9 en adelante, mis responsabilidades como creyente. He resumido estos mandatos que son imperativos. Es decir, que debemos practicar los unos a los otros. Y lo he hecho en cuatro categorías. Número uno, ama en verdad. Número dos, sirve con diligencia. Número tres, exhorta con toda humildad. Y número cuatro, vence haciendo el bien. El título de esta enseñanza en esta mañana es: ama, sirve, exhorta y vence. Vamos con el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Versículo 10 dice, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese versículo 9, hermanos, el amor sea sin hipocresía. Y esa palabra amor es el amor ágape de Dios. El amor ágape es un amor basado sobre la admiración y el respeto. Es un amor controlado por la voluntad y de carácter duradero. Es un amor que connota sacrificio y es totalmente desinteresado. Ese es el amor ágape, un amor sacrificial. Es un amor de carácter duradero. Esto es diferente al amor fileo. Es un amor basado en el afecto, es un amor impulsivo y susceptible a enfriarse fácilmente. ¿Por qué debemos tomar en cuenta esto, hermanos? Siempre hemos dicho que el compañerismo mutuo que nos tenemos como creyentes debe estar fundamentado en el amor ágape que hemos recibido de nuestro Dios. Porque ese es el amor ágape el que me va a permitir a mí amar a mi hermano, soportarlo, perdonarlo. Si no es así, nuestro compañerismo será muy endeble, muy frágil. Y como el amor fraternal, el amor fileo, muchas veces es un amor impulsivo, más basado en las emociones, suele enfriarse fácilmente. Una descripción correcta del amor que Dios desea que nos tengamos unos a otros la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y ya lo estudiamos anteriormente, y los versos 4 y 7 nos relatan precisamente o nos muestran el amor que Dios quiere que haya entre nosotros. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo recuerdo cuando estudiamos estos pasajes, el hermano que expuso se tomó un tiempo para ir explicando cada detalle de este amor que en el idioma original aparece como ágape. El ágape es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta de sí mismo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, se goza en la verdad. Si el amor fileo, el de compañerismo, el que nos tenemos en afecto unos a otros, tiene un fundamento sólido en el amor ágape de Dios, hermanos, ese amor fileo puede llegar a ser duradero, porque los hermanos los vamos a ver ¿hasta dónde? Más allá de la eternidad. Es por eso que el apóstol inicia el capítulo 9 diciendo, ese ágape debe ser sin hipocresía. El amor sea sin fingimiento. Sobre la base de este amor genuino, no hipócrita, aborrecemos lo malo y nos aferramos a lo bueno. Sobre la base de un amor genuino, mostramos afectos los unos a los otros como un amor fraternal. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Quiero que ustedes entiendan que aquí vamos a ver mandamientos para nosotros. Después de tener un conocimiento doctrinal, hermanos, la práctica bíblica nos va a definir a nosotros como hermanos en Cristo. Y por eso es necesario entender que la base de ese amor no debe ser un amor fingido o hipócrita, sino un amor genuino. En primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11, Juan lo explica y lo detalla de esta manera. El que dice que está en la luz, ¿qué es estar en la luz? Estar en Cristo. Conocer su palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esa palabra aborrecer es menospreciar, tenerlo en poco, verlo con poca estima. Recuerdan que la semana pasada, o si no recuerdo, fue en otra prédica anterior de Romanos, hablamos de la estima que debemos tener cada uno de nosotros mismos. No puede ser demasiado alta, hermanos. La estima que debemos tener de nosotros mismos es una estima bíblica. Es una estima que está regulada, por decirlo de una manera, por la misma palabra del Señor. Y ahora vamos a poner en práctica esa estima. Dice Juan, el que está en la luz y aborrece a su hermano, lo mira por encima, lo menosprecia, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no lo ama, hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Es tan importante amar a tu hermano? Recuerda que el Señor resumió toda la ley en dos mandamientos. El primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, tan importante como el primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo. Y el hermano es un prójimo. Por eso es que Juan no te da una alternativa tercera. O amas a tu hermano y estás en luz, o lo menosprecias y lo aborreces y estás en tinieblas. Y el mismo Juan en el capítulo 4 de su primera carta, verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, es que somos hermanos, escúcheme esto, tenemos a veces conocimiento doctrinal, que es como que pulsan una tecla en nosotros y respondemos, tú amas a Dios, yo amo a Dios. Y yo digo, sinceramente, perfecto, vas bien. Pero dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tan práctico como es. La práctica bíblica es así. Es clarísima. Es ahí donde se confronta realmente si estamos en Dios. ¿Estás en Dios? ¿Amas a Dios? Perfecto. Pero a tu hermano, ¿lo amas? Y una vez más, yo sé que me van a decir ustedes, pastor, yo sí lo amo, pero lo miras en poco, lo menosprecias, lo ignoras, no lo corriges, no lo exhortas, no procuras estar con él. Vamos a ver aquí un detalle más grande de eso que el apóstol hace a lo largo de todo este capítulo de Romanos, capítulo 12, 9 en adelante. Son nuestros deberes cristianos. Y comienza a abrir ese abanico donde vemos muchas implicaciones. Sobre la base de un amor genuino, mostramos preferencia los unos a los otros en honor. Una vez más, lee conmigo el verso 10 de Romanos 9. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En otra versión dice, sed afectos, porque esa palabra amaos no es ágape, es afectos. Sed afectuosos los unos a los otros con amor fileo, con Filadelfia. En cuanto a honra, en cuanto a respeto, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, qué interesante que es esto. Sobre la base del amor genuino, mostramos preferencia los unos a los otros. La palabra preferir es una palabra compuesta, preferir, pre, antes, ferir, que significa dirigir el camino para otros, ir delante y conducir, tomar la delantera para mostrar solicitud unos a otros. ¿Y qué me quiere decir con todo eso, pastor? Preferir es darle solicitud a lo que mi hermano en Cristo me está pidiendo. Por esa razón, muestro solicitud al liderazgo de la iglesia donde me reúno. Por esa razón, doy solicitud a mi hermano que me está exhortando, amonestando. Por esa razón, procuro bienestar considerando primero a la familia de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es preferir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si hay un amor genuino, si tienes un amor no hipócrita, sincero, fundamentado en la palabra de Dios, un amor agapao, ágape, el amor fileo, que es el del afecto, se va a construir correctamente. Vas a procurar el bien de tu hermano, vas a preferirlo a él. ¿Cuánta gente puede decir amén en una iglesia? Pero cuando los líderes de la iglesia indican algo, hacen todo lo contrario. ¿Eso es mostrar preferencia? ¡Claro que no! Cuando tu hermano que te ama quiere corregirte en algo y tú lo tomas en poco, no estás mostrando preferencia. Cuando hay una necesidad en tu iglesia local y tú das peso, tal vez, a la necesidad que hay afuera de tu iglesia, eso no es mostrar preferencia. Haced el bien a todos, mayormente a quien, dice Pablo, a los que son de la familia de la fe. A veces estamos más preocupados por el compromiso fuera, familiar, en la carne. Escuche eso, más preocupados por el compromiso en la carne que por mis responsabilidades los unos con los otros. Es por el compromiso, que la familia te tacha, te pone en rojo, no quieren saber nada de ti, te hiciste hermanito, ya no te niegan la palabra y tú lloras y sufres. Hermanos, esta es tu familia. Eso es preferir tu familia. ¿Entiendes eso? Esa es la preferencia que Pablo está diciendo aquí. Yo no estoy diciendo, no me malinterpreten, de que vayas a ser ahora un erizo, un cactus en una reunión familiar. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que tu preferencia primero es a los de la familia en la fe. En todo sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo, una vez más. En cuanto a honra, en cuanto a respeto, prefiriéndonos los unos a los otros. Esa es la honra que le damos al otro. Ese es el respeto que le reconocemos. Un pastor que te ama y te exhorta y te dice algo, tu preferencia debe ser para escucharlo. Si amamos en verdad, podemos servir con diligencia. Y eso nos lleva al segundo punto, verso 11 en adelante. Sirve con diligencia, verso 11. En lo que se requiere diligencia, ¿qué dice ahí? No perezosos, palabra que les gusta a muchos, ¿no? No perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué dice el 11? En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, ¿qué es mostrar diligencia? Tal vez otra palabra te ayuda mucho a entender. Solicitud. Eso es ser diligente, ser solícito. La palabra diligencia indica esfuerzo, rapidez, esmero, vehemencia, entusiasmo. Se traduce muy bien como ser solícito para hacer algo. Así, cuando se requiere diligencia o solicitud como una virtud cristiana, no debe de haber pereza, fastidio, molestia y apatía. Ser diligente hasta el fin. Inicias algo y terminas algo. Ese es ser solícito. ¿Y lo haces cómo? Con entusiasmo, con esmero. Por eso no va de acuerdo con la pereza. Por eso Pablo lo está enseñando aquí, hermanos, son deberes cristianos. En lo que se requiere diligencia, no puede haber pereza. Y yo te voy a decir algo. La negligencia, la falta de solicitud reiterada, me está mostrando incredulidad. Eso así es tan grave. La negligencia reiterada, hermanos, es una señal de incredulidad. Hebreos 6, capítulo 11, Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 12. Dice ahí el escritor de los Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, hasta el fin. Es lo que escribe el autor de los Hebreos. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin. Escucha esto, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú eres un cabeza de hogar, un varón, y sabes que tienes que llevar la enseñanza a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y no lo estás haciendo reiteradamente, hermanos, eso muestra una negligencia tan grave, una pereza tan grave, que yo te puedo decir, ¿cómo vas a alcanzar las promesas que son por la fe entonces? Hay varones que pueden estar años de su vida así. En algún momento los reconocimos como creyentes, pero como toda la vida han permanecido en esa misma pereza, negligencia espiritual, hoy yo puedo decir que nunca fueron creyentes. ¿Cómo van a alcanzar las promesas de Dios? Una vez yo dije esto también en una enseñanza, por eso es que las mujeres se levantan cuando los hombres no quieren hacerlo. No estoy justificando la predicación de la mujer, por si acaso. Pero si tú, varón de hogar, no tomas el puesto que Dios te ha dado, tu esposa lo va a hacer. Y si no lo hace tu esposa, tus hijos lo van a hacer. Pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza, mis hermanos. Por eso es que no podemos ser negligentes. Y Pablo está llevando esto al campo de las responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Solícitos, dispuestos, sin apatía, sin molestia, sin fastidio. Porque si es por fastidio, entonces, ¿dónde está tu devoción al Señor? El diligente será fervoroso en espíritu, dice, en su servicio al Señor. La fuente de este entusiasmo, de este fervor, por favor, no está en aquel que lo practica. Eso es importante, ¿no? Sí, es verdad. Pastor, ¿qué quiere decir? El fervoroso lo hace. ¿Pero por qué lo hace? No es algo que sale de él. Es algo que hace la obra del Espíritu Santo en esa persona. Si una persona va a ser caliente por el fuego del entusiasmo, es el Espíritu Santo quien debe hacerlo. Y uso esta palabra caliente porque la palabra fervoroso es literalmente es estar caliente. El fervoroso está caliente en las cosas espirituales. Pero es importante aquí que no me estoy refiriendo a experiencias extáticas o emocionales. Por si acaso. Y cuando hablo de experiencias sobrenaturales, emocionales, extáticas, no me estoy refiriendo a eso. Es el fuego, no. Cuando hablo de ese fervor, es ser caliente en el Espíritu, pero por la obra del Espíritu y recordando siempre que el Espíritu Santo siempre glorificará la palabra de Cristo. Recuerden lo que vimos en el capítulo, al inicio del capítulo 12. Nuestro culto es racional. ¿Entiende eso, mis hermanos? Mi servicio de adoración al Señor es racional. Yo uso mi razonamiento, la inteligencia que Dios me ha dado. Quiero ser claro en eso. Y si tal vez alguien no me está entendiendo, entiéndase, por favor, que si alguien está lleno del Espíritu Santo, no hace cosas que no entiende. El Espíritu Santo siempre glorificará la palabra de Cristo. Por eso cuando habla aquí el apóstol, ser fervoroso, ser caliente en el servicio al Señor, no está hablando de experiencias emocionales o extáticas. Eso de extáticas quiere decir éxtasis, ¿no? Llegar a esos niveles y hacer cosas muchas veces que el Espíritu lo arrebató a uno e hizo cosas que no entendió. No estamos hablando de eso. Nuestro culto es un culto de adoración racional. Solamente para dejar esa salvedad. Este entusiasmo que muestra aquel que presta solícito fervoroso se muestra visiblemente en la perseverancia y permanencia que mostramos en medio de las aflicciones y la práctica de disciplinas espirituales, como es la oración pública y la oración personal. Es claro eso, ¿no? Es claro. Tu fervor, mis hermanos, se lo puede ver en medio de los tiempos dificultosos, en medio de las aflicciones, esa perseverancia. y en la práctica de disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo has invertido en la oración? En la lectura de las Escrituras. No es consistente que digas que eres solícito, pero que has descuidado tus disciplinas espirituales. ¿Está claro eso? No es consistente. Si eres fervoroso en el Señor, eres fervoroso buscándolo también en tu devoción personal. No sería consistente pensar lo contrario. No tiene lógica. Asimismo, si mostramos esa consistencia, esa perseverancia en medio de las aflicciones, hermanos, no perderemos el gozo de nuestra salvación, a pesar de las pruebas que soportamos con paciencia. Por eso es que el apóstol dice en el verso 12, léelo conmigo, gozosos en la esperanza, sufridos, es decir, soportando en la tribulación, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos, de que hemos recibido su bondad, su misericordia, y que estamos ahora en una posición de ser llamados justos ante Dios por la obra de Cristo. Y no solo eso, hermanos, en la tarde vamos a tocar este punto clave también de la esperanza que tenemos en Cristo. Escuche eso, más allá de la muerte. Acuérdese que el creyente cuando muere, duerme en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La resurrección. Por eso Pablo dice, gozosos en la esperanza, sufridos, es decir, soportando la tribulación, pero eso sí, constantes en ¿qué? En la oración. Constantes en la oración. No podemos perder el gozo, hermanos. ¿Cuál gozo? El gozo de la salvación que hemos recibido en Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que vas a estarte riendo por todos lados sin saber por qué te ríes. No hablo de eso. Gozo. Puedes estar pasando un tiempo difícil, pero tú tienes esa certeza y la seguridad de tu salvación. Y puedes con paciencia, con paz, entender las diferentes circunstancias que estás pasando en tu vida, sabiendo que si el Señor lo ha permitido, es porque el Señor quiere lo mejor de ti, porque es nuestro Padre que nos ama y nos disciplina correctamente. ¿Por qué voy a perder el gozo de mi salvación? ¿Por qué voy a salir desesperado gritando porque algo no está saliendo como yo lo planifiqué? Tranquilo, descansa en el Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo también, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es que, ¿saben qué? Es en medio de estas tribulaciones que ayudamos a aliviar las necesidades de los santos y practicamos afanosamente la hospitalidad con los de la fe. Mira lo que te voy a decir. Porque está bien, tú me puedes decir, pastor, perfecto, gócese en la salvación que ha recibido, pero si tu hermano está pasando dificultad y tú puedes ayudarle, ¿qué debes de hacer? Es una oportunidad para aliviar las necesidades de los santos y de esa manera practicar también afanosamente la hospitalidad. Mira lo que dice tercera carta de Juan, léelo conmigo, busca. Tercera carta del apóstol Juan, es un solo capítulo que tiene, ¿no? Tercera carta de Juan, versos 5 al 8. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. Querido hermano, te estás portando fielmente en el servicio que prestas a los demás hermanos, especialmente a los que llegan de otros lugares, pues ellos han emprendido su viaje en el servicio de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de gente pagana. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos, dice, mira. Por eso nosotros debemos hacernos cargo de ellos para ayudarlos en la predicación de la verdad. Tú te das cuenta que la hospitalidad es una práctica muy clara de un corazón que está entendiendo esto. La hospitalidad puede ser tal vez que no hospedemos a personas que están proclamando el evangelio fielmente, con vehemencia. Puede ser que sea tu hermanito que quiere, ha venido a la ciudad y que quiere estar en algún lugar y no tiene dónde quedarse. ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo decía la semana pasada que muchos todavía no saben cuál es su don, cuál es la capacitación, la capacidad que han recibido de Dios. Y yo les decía, ¿por qué no sabes cuál es tu don? ¿Sabes por qué? Porque no has observado la necesidad de tu iglesia. Sencillamente. No te has integrado a la iglesia. Si no, no te has integrado a tu congregación. ¿Cómo vas a ver la necesidad de los demás? Estás tan preocupado en tus asuntos que no ves la necesidad de los otros. Peor aún si alguien viene a la iglesia y quiere alojarse o no tiene dónde quedarse. Peor aún. Si a los de la casa no los ayudas en sus necesidades, al que viene de afuera, ¿cómo lo podrás hacer? Yo creo que es hora, mis hermanos, de comenzar a practicar estas cosas, pero así como lo dice aquí, con solicitud. Si sirves, hazlo con solicitud, con diligencia. Si amas en verdad, sirves con diligencia. Si amamos en verdad y nos servimos mutuamente, entonces nos exhortamos con humildad unos a otros. Y eso me lleva al tercer punto. Verso 14, Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lucas 6, 27, 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El Señor lo manda. Y en el contexto de este mandamiento, el Señor dice, si hacen el bien con los que le hacen el bien, no hacen nada extraordinario. Es algo que tenemos que hacer. Si haces el bien con los que solo te procuran el bien, no estás haciendo nada extraordinario. Esto nos lleva precisamente a este punto, a exhortar. Exhortar es amonestar y corregir. Yo te pregunto si tal vez otros te condenan y calumnian, ¿será porque rechazaron la exhortación y amonestación que pudiste darles? Pensemos en eso. Cuando hablamos de los enemigos, muchas veces la gente piensa solamente en los enemigos del mundo. No, esa es otra categoría. Pensemos, hermanos, que a veces no hablamos bien de los que son de la misma fe. Puede ser que eso se llegue a dar precisamente cuando tú amas a alguien y ves que está, y yo creo que eso nos ha pasado mucho, ¿no? Amas a alguien tanto en la fe que le llamas la atención, que quieres procurar lo mejor de él, que tratas de corregirlo, tratas de ayudarlo, termina rechazándote, menospreciándote, termina tal vez, puede llegar hasta calumnias, ofensas. En esa situación, el Señor nos manda es a orar. Es orar por los que no hablan bien de nosotros. En nuestro contexto, maldecir muchas veces está asociado con insultos, ¿no? Esa es una parte. Pero en sí, no hablar bien de otro es maldecir, en el contexto que estamos viendo aquí. Así como bendecir es hablar bien de otros, maldecir no es hablar bien de otros. Y eso puede pasar. Exhortaste a alguien, amonestaste a alguien, y esa persona terminó rechazándote, terminó despreciándote. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Yo sé que el impío, el no creyente, también te puede ser un enemigo tuyo y hay que orar, pero no tanto orar por la comunión, sino por la salvación de los no creyentes, ¿no? Pero muchas veces en círculos evangélicos sucede esto y puede ser que alguien con quien tú tratabas termina calumniándote, ¿no? Hablando mal de ti. Esto es necesario, mis hermanos. Una corrección, una exhortación mal recibida puede causar amargura. Y la Biblia lo dice en Hebreos 12, capítulo 12, versos 14 y 15. El escritor de los Hebreos dice: hermanos, sigan la paz con todos. Sigan la santidad, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y ahí dice luego: mirad bien. Miremos sobre esto, sobre la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. ¿Sabe? La Escritura lo enseña. Seguimos la paz y la santidad, pero si yo veo que mi hermano o alguien en la iglesia que considero hermano no está andando en paz y santidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que exhortarlo. Tengo que animarlo, corregirlo, amonestarlo. Pero si ahí sucede algo desfavorable, la Biblia me dice que puede brotar una raíz de amargura. Y por eso es la exhortación. Por eso es la preferencia que nos tenemos los unos a los otros. Y nosotros tenemos que mirar bien sobre estas cosas. Mirad bien, dice el escritor de Hebreos, mirad bien. No sea que brotando una raíz de amarguras os estorbe. Es triste, ¿no? Cuando una relación se termina de esa forma, ¿no? Tal vez en nuestro caminar cristiano, ¿cuántas veces hemos estado expuestos a esto? Exhortar es animar también. No solo exhortar es amonestar. Si tu hermano se acerca a ti para amonestarte, no le huyas, escucha la amonestación. Eso es preferencia. Si el pastor de la iglesia se acerca para amonestarte, no le corras. Eso es preferencia. Está mostrando preferencia, solicitud. Pero exhortar también es animar. Es animar, ¿y cómo lo hacemos? Identificándonos con otros, practicando el amor verdadero con el prójimo. Así nos gozamos juntos. Así lloramos juntos. Así buscamos juntos solícitamente la unidad del cuerpo, dejando la altivez y el orgullo, dejando ese concepto demasiado alto de ti mismo que tienes, involucrándote, dice Pablo, usa la palabra asociándose con la gente humilde, la gente común, disfrutando la compañía mutua unos con otros, porque ellos también son salvos. Si estamos hablando de los hermanos de la fe, uno es salvo. El que está al lado tuyo, atrás, adelante, no quiero que mires a nadie, es solamente una manera de decirlo. ¿A quién tienes que soportarlo? Pero es tu hermano. Involucrándote con la gente sencilla, común y humilde, disfrutando la compañía mutua. ¿O es que acaso ya lo sabemos todo? Cuando andamos altivos y orgullosos. Si tú no quieres saber nada del consejo de otros, estás mostrando altivez. Escúchame eso, por favor. Si rechazas la amonestación de otro, ¿qué es lo que estás mostrando? ¿Orgullo? ¿Altivez? ¿Te la sabes todo? Hay que ser sinceros. A nadie le gusta una amonestación. Hay que ser sinceros, mis hermanos. A nadie nos gusta que nos amonesten, que nos exhorten. Dame ánimo, pero no me amonestes. Es que junto con el ánimo va la amonestación. Porque si te amonesto es para animarte. Y a veces somos así, ¿no? Alguien nos amonesta y nos acordamos de todo lo que hizo en la vida pasada. Eso no es válido. Muestra tu preferencia, deja tu altivez, deja tu orgullo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, y así nos involucramos, ¿no? así nos gozamos con los que se gozan, lloras con los que lloran. Verso 16, unánimes, hablando lo mismo entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Ahora, importantísimo, importante, como dicen en inglés, warning, importante. Al estar unánimes, no confundamos el asociarnos y estar juntos, solapando la práctica de pecado. Amén. Eso hay que dejarlo en claro. Estar asociados, juntos, dicen uña y mugre, ¿no? Juntos, en las buenas y en las malas, no quiere decir que tú conoces el pecado de las personas y lo aceptas. Asociarse no quiere decir pasar por alto la práctica pecaminosa de otros, porque en eso la Biblia es muy clara. Recuerden las amonestaciones de segunda carta a los Tesalonicenses, si no me equivoco, el capítulo 3. Se me puede pasar por alto. Cuando tenemos que amonestar a un hermano y avergonzarlo, avergonzarlo públicamente, incluso no andando con él. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, dice: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¡Wow! ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mira, sigue leyendo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Sáltate al verso 11, porque oímos que algunos de entre nosotros, de entre vosotros, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose, entrometiéndose en lo ajeno, perezosos, vagos, ociosos y murmuradores. Hermanitos, pero son hermanos. A los tales, versículo 12, a los tales, estoy leyendo segunda carta a los Tesalonicenses, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿A qué les mandamos entonces a estos perezosos, ociosos? Trabaja. Si no trabajas, no vas a comer. Pero mira lo que dice el verso 13 y 14. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, si alguno no obedece, quiere seguir en su desorden, en su pecado, en su práctica. Si alguno no obedece, ¿qué dice Pablo? Señálalo. ¿Qué señalarlo? Eso es una amonestación pública. Señálalo. ¿Y qué más dice? Y no te juntes con él. Ah, y no estamos leyendo Romanos que había que asociarnos con los humildes. Sí, pero no pasando el pecado y la práctica pecaminosa de muchos. No juntéis con él para que se avergüence. Pero el 15 lo cierra y pone esa nota de restauración. No lo tengas como enemigo, sino amonéstale como un hermano que es en Cristo. Está claro. Está claro, mis hermanos. Y yendo un poquito más, ¿acaso no pasó eso con Pablo y Pedro? ¿Te recuerdas de eso? ¿Te recuerdas en Gálatas capítulo 2, versos 11 en adelante, la actitud del apóstol Pedro? Dice ahí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara, lo confronté. Mira, de apóstol a apóstol, lo confronté, porque era de condenarlo. ¿Y qué había hecho? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. ¡Wow! Está bien. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Mira, Pedro podía comer, reírse, gozarse con los hermanos gentiles, los no judíos, y se gozaba y les enseñaba la palabra y comía con libertad. Pero cuando venían los hermanos judíos de la circuncisión, como muchos de nosotros hacemos, Pedro se hacía el desinteresado, se hacía el eludido, se levantaba y se retraía de los hermanitos gentiles. Hasta a lo mejor dejaba de comer el plato de comida que le habían servido. ¿Por qué? Porque le tenía miedo Pedro, ¿a quiénes? A los de la circuncisión. Ahí está el apóstol Pedro comiendo con los gentiles. Entonces Pedro, para evitarse cualquier problema, se levantaba y se retraía. Y dice el resto del contexto de esta cita, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo amonesta públicamente por su hipocresía. Y mira que esa hipocresía, en el verso 13 de Gálatas 2 dice: y en esta hipocresía, en esta simulación, también participaban otros, tanto que Bernabé fue arrastrado, y esa palabra arrastrado fue asociado con ellos por su hipocresía. Es por eso, mis hermanos, por eso hago esta referencia, esto que es importante entender. Tenemos que asociarnos con los de la fe, pero eso es muy diferente a permitir sus prácticas de pecado. En esa forma es que Pablo dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si ignoramos esto, hermanos, ¿dónde queda la autoridad de la palabra de Dios? Podemos caer, sí, en cuestiones pragmáticas y en cuestiones muy relativistas. ¿Entiendes eso? Sabio en tu propia opinión. No quieres escuchar a nadie cuando la palabra incluso te dice lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho a Pablo ahí: cuidado, hermanito Pablo, yo soy apóstol y estuve con el Señor 3 años. Ten cuidado cómo me hablas. Frente a los demás, no me hagas quedar mal. ¿Qué hubiera pasado si eso se hubiera dado? Pedro hubiera terminado endurecido en su corazón, evitando precisamente la amonestación de un hermano que lo quiere en el Señor, ignorando la autoridad de la palabra. Y en ese sentido, tampoco devolvemos mal por mal a nadie. Si estamos exhortando y animando a otros, ¿cómo vamos a devolver el mal con el mal? Esto nos enseña Pablo en su mismo ministerio, mis hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, ya lo vimos en 1 Corintios 4. Pablo puede decir: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo dice: nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman, nos calumnian y rogamos por ellos. Hemos venido a ser ahora, dice, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero aún así, no devolvemos mal por mal. Lamentablemente, la manifestación de un espíritu vengativo destruye el distintivo de un carácter cristiano. Escucha lo que te digo. Un espíritu vengativo. Cuando yo digo espíritu vengativo, no pienses, a veces la gente se imagina lo peor, alguien que está matando gente. No estoy hablando de eso. El solo hecho de usar tu propia justicia por encima de la justicia de Dios es mostrar precisamente venganza. El solo hecho. Deja que Dios juzgue en su palabra. Cuando tú devuelves mal por mal, eso no te manda el Señor. Ni por más que te autojustifiques diciendo que no, que yo tenía que hacerlo, no. Hermanos, no seas sabio en tu propia opinión. No se nos ha mandado a nosotros eso. Un espíritu que trata de desquitarse destruye su carácter cristiano, que nos es distintivo para todos. Ahora, puede ser que haya ciertas situaciones donde tenga que entrar la justicia civil que Dios mismo ha determinado. Pero nosotros no tomamos justicia por nuestra mano. Amén. Un caso típico, ¿no? Un hermano viene a la iglesia, se hace amigo de todo el mundo y ofrece propiedades, solares, casas, y muchos pagan. Y después, un estafador ha sido. Sí, si podemos usar la justicia civil, está bien. Pero mejor aún, mis hermanos, es guardar el buen nombre del Señor. Habrá ciertas situaciones donde tal vez la justicia civil sea necesaria. Pero siempre debemos procurar que todos nuestros asuntos estén bien ante los ojos de todos. Este es nuestro testimonio como creyentes, verdaderos, creyentes verdaderos, y así no seremos piedra de tropiezo para la proclamación del Evangelio. Como Pablo mismo lo dice, si es posible en cuanto dependa de nosotros, vivid como tenemos que vivir, en paz con todos. Si observamos bien, en cuanto sea posible, haz todo lo posible, en cuanto dependa de ti, buscar la paz mutua y la reconciliación. Es así como Pablo termina: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, mis hermanos. Finalmente, así como hemos visto, hermanos, en ese amor sin hipocresía, en ese servicio santo que damos a los demás con diligencia, en esa exhortación y ánimo que hacemos con todos, es como vencemos el mal. ¿Cómo? Haciendo el bien. Lee el versículo 19 conmigo. Es así como vencemos, haciendo el bien. Vencemos el mal. No, verso 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. ¿Dejad lugar a quién? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué no debes hacer justicia con tu propia mano? Porque Dios ha establecido su palabra para hacer toda justicia. Está claro, en el momento que tú quieres hacer justicia por tu propia mano, tú estás haciendo a un lado el consejo y la sabiduría de Dios. Deja que el Señor haga justicia. Dios ha establecido su palabra. Y esa cita viene tanto de Nahum como de Deuteronomio, ¿no? Jehová, tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Y Deuteronomio 32, mía es la venganza y la retribución. Yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, si tú estás consciente de eso, ponte a pensar en algo. Si Dios está diciendo mía es la venganza, y tú tienes la oportunidad de hacer algo por esa persona, ¿qué tienes que hacer? Ah, Señor, gracias, tuya es la venganza. Que caiga toda tu ira. ¿Qué te dice la Escritura? Tienes que orar. Porque es tremendo lo que Dios puede hacer. Yo sé que en el fondo de nuestra naturaleza caída, muchos podrán decir, se lo merece. Engañó a los hermanos, engañó a la iglesia. Se fue con el dinero de las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale usted el caso que quiera. Es tremendo. Esa persona estará expuesto a la ira de Dios. ¿Y te deleitarás cuando esa persona le suceda algo? Dime, sinceramente, ¿te vas a deleitar en eso? No. Porque no estamos llamados a eso. Por esa razón debemos procurar el bien de nuestros enemigos. Si tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Si tiene sed, ¿qué tienes que hacer? Haciendo estas cosas, se cumple lo que dice el proverbio: ascuas de fuego, es decir, carbones encendidos, amontonará sobre su cabeza. Yo sé que esto no es literal, porque si a tu enemigo le vas a poner carbones encendidos, lo vas a matar, ¿no? No es literal, es una expresión que lo que quiere decir es que cuando tú le das de comer a alguien que tú no pensabas que le iba, que esa persona no pensaba que iba a recibir de ti un bien, y tú le das un bien, esa persona se siente, se sorprende, hermanos, se avergüenza incluso. ¿Cómo puede ser? Yo hablo mal de esta persona, le procuro el mal, lo aborrezco. En cuando hay la oportunidad, lo calumnio y viene y me procura el bien. Es como que hubieras puesto carbones encendidos sobre su cabeza, de tal manera que él se avergüenza y se sorprende de tu bondad, que es verdadera. El apóstol Pablo al final dice: hermanos, es así como vencemos el mal. ¿Cómo? Haciendo lo bueno. Lo bueno conforme a la palabra. Como creyentes en el Señor, no hay otra forma de hacerlo. Es que está aquí en la Escritura. Esta es nuestra práctica de los unos con los otros. Hermanos, muy práctica y clara. Es clarísimo. ¿Qué tienes que hacerlo? Practicarlo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Practicarlo, vivirlo. Para terminar, una parte clave de nuestra santificación, de nuestro caminar a ser santos, es precisamente la obediencia cristiana que nos debemos unos a otros. Tenemos el ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo, que se sometió en obediencia a su Padre Celestial. Me encanta cuando el Señor le dice a Pedro, creo que el que le corta la oreja a un ayudante de los fariseos cuando lo fueron a llevar preso al Señor, dice: ¿acaso no entiendes que si quiero puedo traer aquí 12 legiones de ángeles? Aquel que dijo que no se aferró a su divinidad, sino que vino a nacer en la condición de un hombre caído. ¿Qué ejemplo más claro podemos tener si no es el de nuestro mismo Señor Jesucristo? Lo que pasa es que tú no estás viendo tanto a la cruz. Tú estás viendo todavía lo que el mundo te puede dar y ofrecer. Mira a Cristo para que veas el ejemplo claro. Y el ejemplo claro de Cristo te dice lo que, te dicta lo que debes de hacer en cuanto a tu carácter cristiano. ¿Por qué nosotros queremos hacer algo diferente? Si lo tenemos a Cristo en la cruz, ¿por qué queremos hacerlo diferente? Si empezamos los caminos de la fe, escucha esto, con un amor interesado, fingido, hipócrita, desleal, todo seguirá mal. Tu servicio no será con diligencia, será negligente. La exhortación y el ánimo no será con humildad. ¿Y cómo podrás vencer entonces? Haciendo lo bueno. Nuestro servicio será negligente. No habrá exhortación y ánimo para otros porque estamos tan preocupados en nosotros y al final no podremos tener una vida de victoria en la fe. Porque tomaremos malas decisiones haciendo justicia por nuestro propio juicio y no según la Escritura. Tu pastor fiel te recordará estos versos de práctica bíblica cada vez que sea necesario. Así como tú también lo harás con él y con tus hermanos. Pero todos mirando fijamente a la cruz, donde nuestro Señor nos mostró su grande amor y genuino amor, verdadero amor por cada uno de nosotros. Los deberes cristianos que nos debemos mutuamente, escucha esto, empiezan y terminan con la obra de Cristo. Por eso es que a Él sea toda la gloria, la honra y la adoración. Amén.